tabla 9, 4. Matriz de daño. La calificación del daño en los elementos expuestos debe realizarse a partir de la estimación de la altura de la masa deslizada y de la velocidad de desplazamiento de la masa, que debe estar debidamente sustentada y debe incluir aspectos tales como el tipo de movimiento y las características reológicas de la masa. 9 de abril de 2002 Cálculo alternativo de la intensidad de daño metodología PAE UNIANDES. Alternativamente, para calcular el grado de daño de las edificaciones evaluadas, se propone utilizar el índice global de daño, IGD, que considera una mayor cantidad de variables, como deficiencias constructivas, la condición estructural de los elementos estructurales y no estructurales, el grado de daño de cada uno de los elementos, y la importancia de cada uno para la estabilidad de la edificación. El índice global de daño, IGD, se calcula a partir de la información levantada en campo de acuerdo con el grado de daño. Se obtuvo con base en la estimación observada en campo y la condición de cada uno de los elementos estructurales y no estructurales. Para describir la evaluación del daño es necesario determinar las fallas que presentan las viviendas. Para ello se emplean términos o definiciones cualitativas que sirven como calificadores del grado de daño de la edificación. Para esto se establecen 5 calificadores identificados a través de los siguientes estados: ninguno, leve, moderado, fuerte y severo, otorgándoles a cada uno un valor numérico específico, determinando y afectando así la calificación total de los elementos estructurales y no estructurales evaluados para cada vivienda. Calificación. Nivel. Cuantificación daño. 1. Ninguno. 0. 2. Leve. 0. 30. 3. Moderado. 0, 60, 4, fuerte, 0, 80, 5, severo, 1, tabla 9, 5. Calificación del nivel de daño en elementos estructurales y no estructurales. De acuerdo con la importancia de cada uno de los elementos, a los que se les evalúa su nivel de daño, se les asigna un peso porcentual, esto debido a que una columna con un daño severo, es más crítica dentro de la estabilidad de la edificación, que un daño severo en las escaleras. Los elementos estructurales predominantes en el caso de determinar el estado de una estructura en términos de vulnerabilidad son la cimentación, las columnas y muros portantes, las vigas y los entrepisos, por tanto se decide otorgar un porcentaje de importancia a dichos elementos tal y como se presenta en la tabla 9, 6. Asimismo, el colapso de los elementos no estructurales puede ocasionar pérdidas de vidas o comprometer la seguridad de las mismas, por lo que se le asigna un peso porcentual a los mismos, dependiendo de su importancia. Para el cálculo del índice global de daño, se le asigna un peso porcentual del 80% a los elementos estructurales y un 20% a los elementos no estructurales. Los pesos porcentuales asignados y el cálculo de los índices globales de daño se basan en la metodología propuesta por la Universidad de los Andes y el DEPADE, ahora FOPADE, Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, de Bogotá después de Cristo, 2011. Elemento factor de ponderación, E. Muros portantes, columnas, vigas 0, 15, nudos o puntos de conexión 0, 10, entrepiso 0, 15, escalera 0, 0, 5, soporte de cubierta 0, 0, 5, subtotal un elemento factor de ponderación, en, muros de fachada o antepecho 0, 30, muros divisorios 0, 30, cubierta 0, 10, cielo raso 0, 10, instalaciones 0, 0, 5, tanques elevados 0, 15, subtotal 1 de enero de 2000 total 0, 2, índice de daño ponderación índice de daño global promedio IT muros portantes más IT columnas 0 50 elementos estructurales E elementos no estructurales N 0 8 tabla 9 6 factores de ponderación del índice de daño. En la inspección visual se califica la condición de los componentes de la edificación utilizando variables cualitativas como se presenta a continuación. Calificación. Nivel. Factor de mayoración. 1. Bueno. 1. 2. Regular. 1. 10. 3. Malo. 1. 20. Tabla 9. 7. Calificación de la condición de la edificación. Los factores de mayoración empleados para amplificar el nivel de daño son los siguientes. Factor de mayoración por condición buena. 1. 0. Factor de mayoración por condición regular. 1. 10. Factor de mayoración por condición mala. 1, 20. El factor de mayoración correspondiente se aplica directamente sobre la calificación del daño a cada elemento respectivamente. Para la obtención de la calificación de la intensidad del daño de la edificación se utilizará la siguiente tabla. Calificación de daño, índice global de daño, IGD, severo, 5, 0, 80, IGD fuerte, 4, 0, 60, IGD igual 0, 80, moderado, 3, 0, 45, IGD igual 0, 60, leve, 2, 0, 15, IGD igual 0, 45, ninguno, 1, 0, IGD igual 0, 15, tabla 9, 8. Calificación del índice global de daño de la edificación. El índice global de daño de la tabla 9, 33. Es un indicador de la habitabilidad de la vivienda a corto y mediano plazo, teniéndose que para cuando las edificaciones presenten una calificación de daño fuerte o severa, se entenderá que la habitabilidad de la vivienda está comprometida y el FOPAE deberá tomar las acciones que sean pertinentes para asegurar la preservación de la vida de los ocupantes. Finalmente, el valor del daño se obtendrá como el mayor de los obtenidos por la matriz de daño de la tabla 9, 29 y el índice global de daño de la tabla 9, 33. 9 de abril de 2003 Determinación de la calificación del índice de vulnerabilidad física. Según lo indica el anexo técnico, anexo 14, 5, el índice de vulnerabilidad física, IPF, debe ser calculado a partir de la expresión empírica propuesta por Soler, 1998. Donde, IPF. Índice de vulnerabilidad física. IT. Índice de daño. A. Coeficiente de importancia. Los valores del coeficiente de importancia se seleccionan en relación con la evaluación de la amenaza efectuada. Los valores a emplear se relacionan en la tabla 9, 9. Calificación de la amenaza. Valor de abajo 0, 2, media 0, 4, alta 0, 6. Tabla 9, 9. Coeficiente de importancia. La valoración cualitativa de la vulnerabilidad se obtiene a partir del índice de vulnerabilidad física, para ello se emplea la siguiente tabla, la cual está contenida en el anexo técnico, anexo 14, 5, que rige el presente contrato. Categoría de la vulnerabilidad. Valor del IPF alta igual 0, 65, media 0, 65, IPF igual 0, 15, baja 0, 15. Tabla 9, 10. Categoría de la vulnerabilidad. Para el caso particular de las viviendas construidas en material de recuperación pertenecientes al tipo de vivienda B1, se utilizará la metodología propuesta por Leoni, modificada por Soler, la cual castiga con unos índices de daño, según la matriz de daño, tabla 9, 10, altos, lo que representará vulnerabilidad física media y alta de acuerdo con los grados de exposición y movimientos de la masa de suelo. 9, 5, cálculo de resultados y análisis de resultados de la vulnerabilidad física. Se realizó un levantamiento de información completa. Con esta información es posible calcular el índice de vulnerabilidad física, IPF, según la metodología de Leoni, 1996, y el índice global de daño, según la metodología de FOPAE Uniandes, 2011. Se realizó el levantamiento completo de información para 56 predios. De acuerdo al levantamiento de información realizado, se tiene que las tipologías predominantes son A con un 63%, B con un 15% y F con un 13%. Las estructuras no identificadas corresponden a predios a los que no se permitió el ingreso y que por la fachada no es posible determinar el sistema estructural. Para los predios a los cuales se le realizó un levantamiento resumido de información, se tiene que las tipologías predominantes son B con un 48%, A con un 25% y D con un 19%. Las estructuras no identificadas corresponden a predios a los que no se permitió el ingreso y que por la fachada no es posible determinar el sistema estructural. A continuación se presenta una gráfica con la información de la tipología de predios. Figura 9, 2, tipología estructural predios con levantamiento. En la figura 9, 2, se puede apreciar que el sistema estructural de más del 60% de las edificaciones construidas no es aceptado por la norma NSR 10, la cual es la norma de construcción vigente, Ley 400 de 1997, modificada a decretos de 2525 de 2012, 092 de 2011 y 340 de 2012, 9 de mayo de 2001 Índice Global de Daño. El índice global de daño por la metodología FOPAE Uniandes se presenta con el fin de establecer el estado actual de daños de las edificaciones, el cual no se relaciona directamente con los procesos o solicitaciones a las que éstas se puedan ver sometidas. De la figura 9, 3, se obtiene que el 36% de las edificaciones evaluadas presentan un índice global de daño, IGD, calificado como ninguno o inexistente, un 44% como leve, el 9% de las edificaciones evaluadas presentan un IGD moderado, fuerte el 6% y el 5% de las viviendas presentan índice de daño severo. Figura 9, 3. Índice global de daño de las edificaciones. 9. 6. Índice de vulnerabilidad física. Para el índice de vulnerabilidad física, IPF, se tuvo en cuenta dos escenarios, la vulnerabilidad en condiciones normales y la vulnerabilidad en condiciones extremas. En la figura 9.4, se presenta la distribución de vulnerabilidad para la amenaza en condiciones normales, en la cual se observa que el 34% de las edificaciones se encuentran en vulnerabilidad baja, un 45% en vulnerabilidad media y un 21% en vulnerabilidad alta. En la figura 9.5, se presentan los predios evaluados con su calificación de vulnerabilidad para condiciones normales de amenaza. Figura 9.4. Vulnerabilidad para amenaza en condiciones normales. Figura 9.5. Distribución de la vulnerabilidad física en condiciones normales. En la figura 9.6, se presenta la vulnerabilidad para la amenaza futura, en la cual se observa que el 34% de las edificaciones se encuentran en vulnerabilidad baja, un 30% en vulnerabilidad media y un 36% en vulnerabilidad alta. En la figura 9.7, se presentan los predios evaluados con su calificación de vulnerabilidad para condiciones extremas de amenaza. Figura 9.6. Vulnerabilidad para amenaza en condiciones extremas. Figura 9.7. Distribución de la vulnerabilidad física en condiciones extremas. De las gráficas anteriores se concluye que la vulnerabilidad se aumenta un 7% para el escenario de amenaza futura con respecto al escenario de amenaza actual. Las edificaciones con vulnerabilidad baja se mantienen constantes para los dos escenarios evaluados. 9.7. Vulnerabilidad física de infraestructura vital, redes de acueducto y alcantarillado, eléctricas y otras redes. Las líneas vitales se refieren al complejo grupo de componentes y sistemas que son esenciales para sostener la vida y el crecimiento de una comunidad. Para asegurar la calidad de vida y habitabilidad de un sector de la población, hay que proveerla de infraestructura de servicios, tales como energía, redes de acueducto y alcantarillado y redes de acceso a los lugares como vías y puentes. Las líneas vitales agrupan los componentes y sistemas físicos de los servicios públicos que son más importantes para la comunidad, por su alto potencial de riesgo en caso de falla. Las líneas vitales y su infraestructura se pueden clasificar en dos categorías. Sistemas de movilidad, los cuales comprenden carreteras, vías, puentes, ferrocarriles, aeropuertos y puertos. Sistemas de servicios, los cuales comprenden redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, incluyendo estaciones, bombas, patios de maniobras, sistemas de almacenamiento, torres de transmisión y plantas de tratamiento. Por otra parte, la vulnerabilidad física de estas se relaciona directamente con elementos físicos y funcionales, como pérdidas potenciales referidas a los daños o la interrupción de los servicios. La vulnerabilidad definida como el nivel de daño potencial es la probabilidad del que se presente cierto nivel de daño, lo cual se obtiene a partir de las curvas de daño o curvas de fragilidad, las cuales relacionan la magnitud de la amenaza con el nivel de daño esperado para un determinado elemento expuesto. El nivel de daño está asociado con el tipo de solicitación que se transmite al elemento expuesto. Es importante anotar que la vulnerabilidad constituye un sistema dinámico, que surge como consecuencia de la interacción de una serie de factores y características que convergen en una comunidad en particular. Como resultado se obtiene la incapacidad o capacidad de la comunidad para responder adecuadamente a la presencia de un riesgo determinado. Para el municipio San Bernardo de Ibata, los sistemas de acueducto, de alcantarillado, de electricidad y otras, son a todas luces altamente vulnerables. Su alta exposición, en razón a su necesaria vinculación con el suelo, y su baja resistencia así lo explican, y argumentan. En cuanto a los tramos de las redes existentes en la zona, los más susceptibles ante un fenómeno de erosión o remoción en masa, dependen exclusivamente del nivel de amenaza. Así pues, son los que se encuentran en las zonas de amenaza cualitativa alta. Es decir, responden a aquellas que se encuentran sobre los movimientos en masa o en sus inmediaciones. Es importante mencionar que por su interrelación con las laderas, las redes de acueducto y alcantarillado, podrían estar vinculadas, a través de rupturas y desempates y escapes, más como fuente generadora que como consecuencia, con los procesos de inestabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, las curvas de daño o fragilidad adoptadas para el caso de vulnerabilidad por remoción en masa son homologadas de las que se encuentran en los documentos de la Applied Technology Council AC, 25, en cuanto a la probabilidad de falla de los taludes o laderas. Los valores de porcentaje de daño como función de la probabilidad de falla por remoción de un talud se presentan en la tabla 9, 11, 20, 0 por 133, 0 por 151, 5 por 170, 0 por 180, 0 por 190, 0 por 100, 0 por 100. Infraestructuras del transporte, carreteras y pavimentos, puentes articulados o de luces simples, vigas 0, 428, 826, 448, 481, 698, 9, puentes continuos, los asos monobloque 0, 10, 53, 39, 941, 263, 889, 4, abastecimiento y depósitos, agua, gasoductos. Canales 1, 32, 85, 89, 524, 347, 587, 5, tubería subterránea 0, 00, 01, 62, 811, 631, 676, 0, depósitos de superficie 0, 10, 51, 74, 616, 70, 92, 5, abastecimiento eléctrico torres de alta tensión 0, 31, 82, 87, 820, 042, 585, 0, torres normales 0, 31, 52, 89, 522, 847, 585, 0, tuberías de superficie, asimilable a cables aéreos, 002, 55, 511, 525, 570, aguas residuales tuberías subterráneas 0, 00, 02, 03, 514, 539, 595, 0, infraestructura, probabilidad de falla, grado de daño, por ciento, los valores son roturas por kilómetro, BPK. Se puede suponer que un BPK igual 5% de daño. Tabla 9, 11, porcentaje de daño como función de la probabilidad de falla por movimiento en masa. De la anterior tabla, se obtiene el grado de daño de los elementos, líneas vitales, en una zona de afectación con respecto a su probabilidad de falla. Grado de daño rango D. Porcentajes de daño valor central. De rango descripción sin daño 0%, 0% no hay daños insignificantes 0%, 1%, 0, 50%. Daños mínimos y localizados. No requieren reparación para mantener la operatividad leves 1%, 10%, 5%. Daño significativo localizados en algunos elementos que normalmente no necesitan reparación para mantener la operatividad moderados 10%, 30%, 20%. Daño significativo localizados en varios elementos y que deben ser reparados fuertes 30%, 60%, 45%. Daños generales. Es necesario realizar reparaciones importantes graves 60%, 99%, 80%. Daños graves que puedan interrumpir la operatividad o la función del elemento. Se ha de reparar, sustituir o demoler y reemplazar. Muy graves 100%, 100%. Destrucción total del elemento e inutilidad total de la línea o elemento. Tabla 9, 12. Grado de daño de los elementos, líneas vitales. Con la tabla anterior se relaciona el grado de daño de los elementos con la operatividad de las líneas vitales. 9, 8. Resultados. Infraestructura de transportes. Para el análisis de la infraestructura de transportes se evalúa las vías regionales secundarias y las vías urbanas. La vía regional corresponde a la vía principal del casco urbano, por esta vía se encuentra la entrada y la salida al municipio y por lo tanto representa la vía más importante. En la entrada y la salida del municipio, esta vía presenta zonas de amenaza alta por lo que se esperan daños fuertes y daños graves que pueden interrumpir la operatividad o la función y que deberán ser reparados para permitir el ingreso y la salida del casco urbano. Las vías urbanas se encuentran en amenaza alta, media y baja. Los tramos localizados en amenaza alta presentarán daños fuertes y daños graves que pueden interrumpir la operatividad o la función y que deberán ser reparados. Para los tramos localizados en amenaza media, se tendrán daños leves y daños moderados en los elementos que componen la red vial. Los elementos que se encuentren en amenaza baja tendrán un grado de daño entre sin daños y daños insignificantes, por lo tanto se esperan daños mínimos que no requieren ser reparados para mantener la operatividad. Abastecimiento y almacenamiento, acueducto. Para el análisis de la infraestructura de abastecimiento y almacenamiento de agua se toman en cuenta el abastecimiento del agua, almacenamiento y red de distribución. El abastecimiento del sistema se realiza por el costado suroccidental de área de estudio, a través de dos ramales, de los cuales uno se encuentra en zona de amenaza alta y el otro en zona de amenaza media. De acuerdo a lo anterior, el abastecimiento al casco urbano se puede ver afectado en el tramo que se encuentra en amenaza alta, en donde se esperan daños fuertes y daños graves que pueden interrumpir la operatividad o la función del sistema y que deberán ser reparados. En el tramo de abastecimiento que se encuentra en amenaza media presentarán daños significativos, sin embargo no deberán ser reparados para mantener la operatividad. El tanque de almacenamiento de agua se encuentra localizado en amenaza media para condiciones normales de amenaza y en amenaza alta para condiciones extremas, en cualquiera de los dos casos se presentarán daños significativos, sin embargo para condiciones extremas es necesario reparar los daños para garantizar la operatividad del sistema. La red de distribución de agua se localiza en amenaza alta, media y baja distribuida en todo el casco urbano. Los tramos localizados en amenaza alta presentarán daños fuertes y daños graves que pueden interrumpir la operatividad o la función del sistema y que deberán ser reparados. En amenaza media se esperan daños significativos, que no deberán ser reparados para mantener la operatividad. Finalmente, los tramos en amenaza baja se espera que presenten daños entre sin daños y daños insignificantes, es decir, se esperan daños mínimos que no requieren ser reparados para mantener la operatividad. Abastecimiento eléctrico. Para el análisis de la infraestructura de abastecimiento eléctrico se toman en cuenta dos ítems, la línea de alta tensión, la línea de media tensión y el transformador. La línea de alta tensión ingresa y sale del casco urbano del municipio por zonas de amenaza alta, por lo que se esperan daños fuertes y daños muy graves, por lo tanto se presentarán daños que podrán interrumpir la operatividad de los elementos y estos deberán ser reparados o reemplazados. En el interior del municipio esta línea de alta tensión se encuentra entre amenaza media y baja, por lo que se presentarán daños representativos que no necesitan ser reparados para continuar con la operación. La línea de media tensión, al igual que la de alta tensión, entra y sale al municipio en amenaza alta, por lo mismo se esperan daños fuertes y daños muy graves, que podrán interrumpir la operatividad de los elementos y estos deberán ser reparados o reemplazados. Esta red se distribuye en el casco urbano entre zonas de amenaza media y baja. La red localizada en amenaza media podría presentar daños moderados representativos que no deberán ser reparados para continuar con la operación. El cableado localizado en zona de amenaza baja no se presentará ningún tipo de daño. Aguas residuales, tuberías subterráneas. Para las tuberías subterráneas que se encuentren en amenaza baja no se esperan daños. Aquellas tuberías que se encuentren en zona de amenaza media se presentarán daños leves, los cuales no deberán ser reparados para continuar con la operación de estas. Finalmente, las que se encuentren en zona de amenaza alta presentarán un grado de daño entre daños moderados y daños muy graves, lo que significa que las tuberías presentarán daños graves que podrían interrumpir la función de la red y por lo tanto deberá ser reparado o reemplazado. La entrada de la tubería se encuentra en amenaza alto, sin embargo por este ser el inicio de la red de descarga, un daño en este punto no generaría un colapso del sistema de forma inminente, los daños podrían no ser reparados y el sistema seguiría en funcionamiento. Caso contrario sucede con la tubería de aguas residuales de descarga que se encuentra en zona de amenaza alta. Esta tubería, al presentar algún tipo de problema debido al deslizamiento, altera la funcionalidad del sistema. Esta tubería se distribuye a lo largo del casco urbano, presentando tramos que se localizan en amenaza media, que como se menciona en el párrafo anterior, se podrían presentar daños moderados que no requieren la reparación inmediata para que la red siga en funcionamiento. Finalmente, hay tramos en amenaza baja, en los cuales no se presentará ningún tipo de daño. 10. Zonificación de riesgo por procesos de remoción en masa. 10.1. Análisis. El riesgo puede definirse como el conjunto de daños y pérdidas que pueden presentarse en caso de ocurrir un desastre o una emergencia. A continuación se presentará una valoración del riesgo desde el punto de vista de pérdidas económicas. Dicha valoración contempla los escenarios de amenaza y vulnerabilidad en condiciones normales y extremas y producto de este cruce de valores, amenaza X vulnerabilidad, se obtienen los valores de riesgo para cada escenario evaluado. Este riesgo corresponde a un escenario estático en función de las condiciones actuales y extremas y no a una probabilidad de falla como la resultante de análisis por confiabilidad. Esta condición, teniendo en cuenta que el modelo de amenaza fue efectuado mediante el factor de seguridad, concepto determinístico que implica que la probabilidad de los eventos detonantes no es utilizada. Las áreas que corresponden a los diferentes niveles de amenaza en condiciones normales y extremas varían en cada escenario, siendo la condición extrema la que presenta mayores áreas en condiciones de amenaza alta y media. Las condiciones de riesgo deben reflejar esta condición. Para este fin se generan las siguientes matrices de evaluación de riesgo, las cuales cruzan las condiciones de amenaza con vulnerabilidad, obteniendo los niveles de riesgo para las estructuras a las que se les evaluó la vulnerabilidad. La matriz de riesgo para cada escenario se presenta en la tabla 10, 1. Condiciones normales. Condiciones extremas. Tabla 10, 1. Tabla de evaluación del riesgo. En función de esta metodología se definen tres tipos de unidades estructurales dado su nivel de importancia. Lo anterior hace referencia a si la estructura es indispensable en la ocurrencia de un evento. En este orden se definen estructuras de importancia alta, baja y media. Nivel D. Importancia. Tipo de estructura. Alta. Iglesias, entidades educativas, entidades prestadoras de salud. Media. Residencial, multipropósito. Baja. Vías. Tabla 10, 2. Nivel de importancia de las estructuras. Este nivel de importancia no implica cambio en el análisis del riesgo, sino en las condiciones en que los diferentes niveles de riesgo deberán ser mitigados y si el mismo corresponde a riesgo no mitigable y está directamente asociado con las especificaciones de las estructuras necesarias para la reducción de los niveles de amenaza. La figura 10.1 muestra los niveles de amenaza y vulnerabilidad obtenidos para cada escenario analizado. Amenaza normal. Vulnerabilidad normal. Figura 10.1. Niveles de amenaza y vulnerabilidad. Condiciones normales. Amenaza extrema. Vulnerabilidad extrema. Figura 10.2. Niveles de amenaza y vulnerabilidad. Condiciones extremas. Los valores de la matriz de riesgo en condiciones normales y extremas fueron presentados en la tabla 10.1. Cuando se establece la categorización de los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa, las metodologías de análisis recomiendan que la zonificación resultante se establezca en términos de cierta transición entre un nivel y otro, por una parte, dado que niveles superiores pueden tener una mayor incidencia física sobre los niveles inferiores, o simplemente por cuestiones de escala de trabajo y extrapolación de los diversos grados de zonificación. En el caso de la vulnerabilidad física, debido a que se trabajó mediante un muestreo aleatorio efectos de levantar las características de fragilidad de las viviendas objeto de estudio, desde el punto de vista de incertidumbre estocástica, resulta conveniente extrapolar, Manzanio, la condición de mayor inestabilidad potencial, de modo de lograr la transición adecuada entre los distintos niveles de vulnerabilidad. La zonificación de riesgo obtenido de conformidad con los criterios expuestos se presenta a continuación. Riesgo normal. Riesgo extremo. Figura 10.3. Evaluación del riesgo.